Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
¿Qué te falta a vos ahora?
¿Qué me falta? ¿En qué sentido?
Bueno, por ahora profesionalmente. Después te pregunto por la vida.
Siempre estoy empezando, ¿no? Así que me falta todo. Porque cada vez que agarro un equipo, empiezo otra vez. Todo lo demás no lo miro, ya está. No voy sumando cosas. Yo voy caminando por la vida y paso por lugares. Nada más. Me tocó pasar por lugares humildes, por lugares muy grandes como el Real Madrid, por otros lugares. Y nada más, y sigo caminando, ¿no?
Ángel Capa, ¿no te interesa otra cosa?
No me interesa. Lo que va surgiendo, si yo lo vivo bien, iba a decir soy feliz, que es tan discutible esa palabra. Si me siento bien, si estoy contento,
sí.
Está bien.
Está bien y listo.
¿Puedo dirigir mañana al Barcelona?
No sos de esos que piensan que la felicidad siempre está en otra parte. ¿Viste? Hay gente que piensa que la felicidad...
No.
Estás en esta radio, tendría que estar en otra. Si estoy en este equipo, tendría que dirigir este otro.
No es tu caso. Nunca me planteé eso, no. Yo me enamoro del equipo donde estoy y trato de que cada partido sea una fiesta, ¿no? Antes de que un equipo mío salga a la cancha, nunca pienso en el resultado, jamás. Pero sí... Me pone nervioso la posibilidad de no jugar bien. Por mis amigos, por la gente, por mí mismo.
Ángel Capa.
La Bruja de las Palabras.
En mi casa está prohibida la sabiduría. Dejen de crecer. Manténganse ingenuos como niños.
Así que está prohibida la sabiduría. Por esto que decíamos hace un rato, está prohibida la sabiduría. Ve que no es porque somos atorrantes tan sencillamente, porque detrás del saber, detrás del 1+1=2, hay una voluntad de avasallamiento, de control, de explicación del mundo, buscando méritos y culpas, digamos. Ahora lo explicamos en dos frases, pero a lo largo de los programas de La Bruja me parece que uno va intuyendo por dónde viene la mano.
Otro problema que suele pasar con esto de tener el mundo platónico tan puesto en primer plano es que se lleva hacia las personas, hacia nuestros amigos, hacia nuestros novios, nuestras madres.
¿Cómo sería? No entiendo.
Porque más o menos agarra y un día, no sé, te encuentras medio triste o medio pachorro y agarras y decís, pero ¿qué te pasa? Vos no sos así. Entonces estás obligando a una persona que cumpla un ideal de sí misma. O sea, es decir, ponele que yo soy una persona alegre, simpática y un día... pasó algo, lo que sea, lo que fuese, y llego triste a algún lado, entonces me dicen, che, pero ¿por qué estás así? Vos no sos así. Y te quieren obligar a cumplir una expectativa o una idea de ti misma, que tienen ellos a su vez de vos, ¿no?
Bien, esa es la mirada social, que habitualmente es la que traen las chicas a La Bruja. Yo tengo una formación más psicologista, no digo que sea mejor ni peor, es distinta. Eso mismo ocurre dentro de una persona. Una persona se siente triste y resulta que anduvo declamando que gracias al libro sagrado o anda a saber qué cosa, ella ha encontrado la felicidad. Entonces se ve triste. No es que lo diga. Esto que voy a decir se siente, es sordo. Se siente triste y dice, uy, no puede ser. Si yo estoy diciendo que encontré la paz en no sé qué doctrina, yo no puedo sentirme triste. Entonces, yupi, yupi, pum, para arriba, y se pone música, va a decir, vamos, vamos, que podemos. ¿Entendés? El optimismo aparece. Y el optimismo es un claro síntoma, anote, señora,
Síntoma de, 2 puntos.
Del desgraciado, del que está sufriendo. Desgraciado, así, sin D.
Desgraciado.
El optimista es el que la está pasando mal. Es el que siempre pierde el partido, el que dice, hoy vamos a ganar, ¡vamos, que podemos! Ese, el que se la pasa ganando hace 10 años, no entra a la cancha diciendo, ¡vamos, que podemos! Ese está tranquilo. Cuando uno escucha a la persona que dice, ¡dale, dale, no te preocupes que va a salir todo bien! Uno perfectamente podría preguntarle, ¿qué te pasa que estás tan mal? ¿Por qué pensás que no podés? ¿Qué estás? ¿Te fue muy mal en la vida? para que ahora lo primero que te sale es: no te preocupes, te va a ir bien. ¿Cómo es esto? ¿Qué te pasa? Pobrecito el optimista. En realidad es el que peor la ha pasado, pero se recubre de un vamos que podemos, de sonrisas, de pum para arriba, porque su melodrama no se banca llegar a su realidad, que es la que es. No hubo el tiempo de llorar, no hubo el tiempo de arrastrarse hasta salir del lugar al que se había llegado. Lo mismo que no hizo el niño, que no se dejó que los procesos ocurrieran. El optimista es alguien que en su malestar no soportó su estar mal, no lo consideró una parte más de la vida, estar triste o el que algo no te salga bien. Tuvo que salirse de ahí y lo recubre de un optimismo, y eso además se proyecta a los demás. No, Nadia, vos tendrías que estar pum para arriba. Si vos querés, lo vas a lograr. ¿Te das cuenta? El tipo es un fracasado. El tipo Messi no te dice eso. Messi, el mejor jugador del mundo, te dice: no, tranqui, vos salí y divertite. No es así. El que te dice: si vos te empeñás, lo vas a lograr. ¿Quién dice eso?
El que no lo logró.
Claro. Así que el optimista es el desgraciado, ¿eh? Y lo vemos en muchas emisoras, muchas radios amigas, que incluso a tempranas horas de la mañana ponen música divertida. ¿Para qué? Para levantar el ánimo.
¿Y qué hay que levantar, digamos?
Ese es el punto. ¿Qué te pasa? ¿Cuán desgraciado sos que necesitas poner música alegre? ¿Qué te pasa? Con lo cual el mensaje, yo creo que no soy tan rebuscado, el mensaje que uno recibe cuando escucha eso, dice: el operador está bajoneado, está triste. Si no, pondría a la mañana un tema más tranquilo, un tema bello, no un tema chimpón, chimpón, vamos que podemos, vamos que podemos, vamos. ¿Quién no puede? ¿Por qué me estás comunicando que no podés? Y que tenés que usar unas muletas para levantar el ánimo. ¿Qué le pasó a tu ánimo que se cayó? ¿Y qué habría que hacer, Carlos? No sé qué hay que hacer. Escuchar otro programa. Pero en todo caso, la cultura va a negar esto. Salvo este programa, que podríamos llamarlo un programa de contracultura, la cultura va a decir: está muy bien, poné música, pon para arriba. Y así se hacen en las 2000 radios de Argentina. Pon para arriba. Silencia el hecho de que el tipo no tiene ganas de laburar. Silencialo, ocultalo, no lo pongas, porque haría daño esa verdad. Esto es cristianismo, para Nietzsche. No es que sea cristianismo, puede ser ateo. De hecho, los ateos se comportan igual. Pero tienen unos paradigmas de que la tristeza y el desgano son malos y que se superan imponiendo unas tareas, una mística, una cosa, cuando lo que creo yo que la biología sabe del desgano es que se modifica con el descanso y o con el deseo o con la necesidad. Son modos naturales en que un bicho, discúlpeme que se lo diga así, un bicho que está en reposo se ponga en acción.
Otra cosa, el tema de digamos, hablando de esto del platonismo, ¿no? Hay un problema, un desfasaje con tener unas ideas tan estructuradas que no permite contradicciones. Es como que a veces nos sucede que tenemos contradicciones. O sea, yo hago una cosa, pero quiero otra. Y esto está mal visto.
Está mal visto por uno mismo.
Por uno mismo.
Además de por el otro.
Exactamente, te autocuestionas y decís: ¿por qué si me pasa esto siento lo otro? Y sentís que la contradicción es algo malo, cuando la vida está compuesta por contradicciones constantes.
Ay, no, Nadia, pero hay que ser coherente en la vida, discúlpame.
Pero hay un montón de contradicciones, y hay que entenderlo, hay que saber vivirlo y hay que seguir, digamos, es así.
Mire,
la vida, muerte, noche, luz.
Mire, yo he mantenido mi coherencia a lo largo de 50 años, y no pienso perder la coherencia ahora.
Y no sé qué es que te diga.
Y bueno, que...
Y viví como vos quieras, no soy quien para cambiarte, yo voy a hacer.
Las personas que dicen eso que yo acabo de decir, en estos últimos 15 años, 20 años, han tenido o están teniendo que revisar el modo en que están paradas en el mundo, ¿no? Porque hasta hace unos años eso funcionaba. Hoy cada vez más, si bien sigue funcionando en algunos ámbitos, cada vez más los nietos te miran, viste, con cara de otra vez el sonso este.
Otra vez sopa.
Este. Otra vez se viene con el que es coherente. No sabe ni dar un beso y se viene con la coherencia, te tonto. ¿Eh? Te cuestionan de verdad, porque, señora, con una mano en el corazón. En el corazón, ahí no, en el corazón, ahí está. ¿Tanto vale la coherencia? Contra el amor, contra la paz, contra la amistad, contra otros valores. Si alguien quiere llamar para decir que está a favor de la coherencia, ¿cómo puede hacer? Y además que se lo diga en la cara a Omar Navarro, ¿cómo puede hacer?
Nos puede llamar al 42-22-781.
Ahí está, Omar Navarro, yo quiero ser coherente. Ahí está, le están llamando, todos los coherentes están llamando en este momento, se abarrotaron las líneas. Los que quieren votar por la incoherencia, ¿cómo pueden hacer?
Nos pueden mandar un mensaje de texto al 154-738-438.
Y a los que nos parece mal todo, la coherencia y la incoherencia, ¿qué podemos hacer?
Nos pueden escribir por Facebook a La Bruja de las Palabras.
¿Los oyentes existen, se están comunicando o se mantienen apáticos por esta modernidad de que no da lo mismo todo, los valores se han caído, el nihilismo, etcétera?
Tenemos acá una persona que se llama Federico Zamora, que bueno, nos manda saludos, un abrazo, y nos dice que está tomando un mate.
Ah, bueno, igual que nosotros.
Y después también se comunica con nosotros Betiana Ruiz, y bueno, dice hola, y nos recomienda que busquemos un audio de Mirta Legrand, donde habla con el clan Pucio.
Ahí está, me encantó, Betiana, su mensaje, y justo lo estábamos conversando antes del programa. Se ha puesto, discúlpame, Nadia, que
tomé la batuta. No, sí, estamos conectados.
Se ha hecho una película en la Argentina en estas semanas, se ha estrenado, y también una serie, se llama El Clan, tanto uno como otro. Tiene que ver con los secuestros y crímenes de una familia de San Isidro en Buenos Aires llamada Pucho, el clan Puccio, que era una familia muy cristiana, precisamente, ¿no? Jugaban al rugby en una clase muy bien vista, supuestamente, en Buenos Aires. Y dentro de esa familia, entre Padre Nuestro y Ave María, secuestraban gente conocida, pedían rescate, y como eran conocidos, no podían liberarlos, así que los mataban. Y esto, en la película, que no la hicimos nosotros acá en La Bruja, la película, señora, es en un ámbito 100% cristiano. Y uno dice, sorprende que sea un ámbito cristiano. O, después de ver todos los asesinatos del Discovery Investigation, y después de ver las pedofilias de los sacerdotes católicos, y después de ver en qué familias ocurren los abusos de padres, padrastros, abuelos y amigos, uno dice, no, el mundo cristiano no es obstáculo para que pase eso. Perfectamente. Como el ideal es inalcanzable, todos vamos por el amor universal. Todos prendemos velas a los santos y después hacemos lo que podemos. Y de hecho, ese ideal nos impide satisfacer los deseos. Ahí tenés un problema. No podés desear la mujer de tu prójimo. Décimo mandamiento, ¿cómo hace para no desear? Una cosa es que pongas en acción tu deseo, pero vos la miraste, que tenés que andar con una venda. Sí, no podés desear. Entonces, la gente circula. En el mundo cristiano, circula, quiero decir, anda por el mundo diciendo, sí, los 10 mandamientos, sí, yo trato de cumplirlo. Pero ¿cómo hacer, hermano? Es imposible eso. Imposible no desear. Vos podés no llamarla por teléfono a tu cuñada, pero desearla es inevitable. Discúlpeme que se lo diga así. ¿Qué más tenemos? Porque el operador me mira como si fuera el vicepresidente, no sé qué cosa.
De hecho lo es. ¡Epa! Es el vicepresidente del centro vecinal Kennedy. ¿Qué le parece? Tenemos acá un vicepresidente.
¿Kennedy encima? ¿Con K?
Con K. Coincidencias.
¿Usted lo mató a John Fisher a Kennedy en el 63? No.
No, por suerte.
Ah, bueno, porque yo veo la relación. Enseguida yo me di cuenta, ¿ves? Porque alguien lo mató y no se sabe quién fue. Y él justo está en el barrio Kennedy. Y yo digo, ahí está. Soy muy inteligente yo.
Bueno, esto viene a colación de que mañana, 13 de septiembre, se va a realizar Día del Niño en el barrio Kennedy, en el centro vecinal. Desde las 9 hasta la 1. para todos los chicos y va a haber chocolate, show de títeres, magos, payasos. También va a ir la policía canina, me decía, ¿no? Así que van a hacer unos trucos, va a estar muy bueno para ir. Y bueno, también van a haber regalos, golosinas, juguetes. Así que va a estar bueno para que todos los chicos se acerquen ahí a divertirse un rato, a ser chicos.
Mañana, domingo 13 de septiembre del 2015 a las...
9 de la mañana, 8 y media dice acá, pero 9 de la mañana cuando se despierte, apenas se despierte vayan allá.
En...
el barrio Kennedy, en el centro vecinal. Y ahí lo va a conocer a nuestro queridísimo operador.
¿Usted a qué hora firma autógrafos, Omar? A las 7 de la mañana, Omar, sí, en ayunas.
El... bueno, en ayunas a las 7 de la mañana.
Es muy prolijo, Omar, sí, le gusta todo en ayunas, bien, con guante de goma firma usted, ¿no? Sí, está bien, sí, hay que hacer las cosas bien, si no, no se hacen. Hay que ser coherente en la vida, ya lo hemos dicho.
Él va a llevar sus fotos ya firmadas y las va a repartir directamente, así ahorra tiempo.
Y Mirta Legrand, sigo con el mensaje de Betiana Roy, sí, pobre santa, dice cuando le comentan el tema de Clan Pucho... Mirta Legrand, que yo sí que es coherente, ¿no? Lo impresionante es que en la película bendicen la mesa y fingen ser católicos, dice Mirta Legrand. O sea, le impresionó que estos asesinos fueran católicos. No conoce la historia de Hitler, esta señora, ni de quienes apoyaron a Hitler.
Capaz que era su compañera en la escuela.
¿Cómo?
Nada, chiste, sigue.
Bueno, no conoce el cura de los casos pedófilos, del padre Grassi, que debe haber estado en su programa. No sabe nada de esta señora, ¿no? Y la corrupción del anterior papa, que renunció por corrupción, los Batilix, no sabe nada de esta señora. Y ella representa un poco el sentido común, digamos, ¿no? Somos muchos los que no sabemos nada y muchos los que todavía se enojan cuando alguien bien informado dice, no, esto de la inseguridad es una sensación. La verdadera inseguridad nadie la cuenta. Y la verdadera inseguridad es esta que ocurre puertas adentro. ¿Eh? Es esta de los que fingen ser católicos. Es que ser católico no impide tener un doble discurso. Ese es el problema. Ser protestante tampoco, ¿no? Pero menos. Me parece que el catolicismo es más proclive. Sigo con el mensaje de Betiana, pobre santa.
¿No? Termínelo de leer.
Nos va a hacer juicio, Betiana. ¿Eh?
Sí, y sí.
Y Soledad Pastorutti, cuando Mirta Legrand le dice que le impresionó que fingieran ser católicos, Soledad Pastorutti le dice a Mirta algo así como que no fingen. Ahí está, gracias Soledad. Dentro de su lógica es todo una misma cosa. Claro, porque yo no vi la película, pero el tipo que está haciendo eso, y algo sí, algo me enteré, autojustifica lo que está haciendo. Porque esos a los que secuestran, supuestamente... si no es verdad, lo fantasean, como hacemos todos para justificar lo que hacemos.
Porque nosotros somos los buenos, los protagonistas, claro, de la historia.
Y los que secuestran eran tipos que estaban ligados a no sé qué terrorismo, esas cosas. Entonces el tipo se autojustifica, como yo me autojustifico criticando a mi suegra. Porque es de verdad que es insoportable mi suegra. No es que yo lo diga así. Mirá, otra vez sabés lo que hizo, sin más. ¿Entendés cuál es el discurso? Todos nos autojustificamos. Muy difícil ser honestos con... nosotros mismos decimos, la verdad que soy un gusano, ¿cómo no puedo bancar que esta vieja de suegra que me tocó se ponga el dedo de la oreja de vez en cuando? Es una pavada, yo lo hago también.
O que me diga verdades incómodas, ¿viste?
¿Cómo puede ser que no me lo banque? Che, soy un gusano. Uno no puede decir eso. Sé por qué, cuesta mucho. Cuesta mucho. La cultura no te da texto para eso. No hay menú, no hay curso de capacitación para ser honesto con uno mismo. Al contrario, la cultura te mira a los ojos con una especie de confiamos en vos, Carlos. Vamos que vos podés.
Carlos.
Vos sos la criatura más importante del universo, Carlos.
Sí lo sos, créetelo.
Tenés por delante toda una cosa. Y entonces vos, ¿cómo vas a hacer para reconocer que sos un gusano y que no te bancás que tu suegra le guste el café con leche descremada? ¿Cómo puede ser? Bueno, hay un cuentito que hemos contado alguna vez en La Bruja de las Palabras, 39, que expresa alguna de estas cosas. Expresa, no sé bien qué expresa, pero estaba preparado, lo pasamos hace unos años. Es el famoso cuento del labrador, lápiz en mano. Lo que va a criticar es la moral occidental, esto de creer que hay cosas buenas y cosas malas, cosas que te conviene hacer o que te conviene que te pasen. Qué bueno, Nadia, que estás haciendo tal cosa, ¿eh? Todo mentira.
Había una vez un labrador que tenía un caballo viejo para trabajar su huerta y para llevar al pueblo sus humildes mercancías. Un día, el caballo escapó a las montañas. Cuando los vecinos se enteraron, lo compadecieron por su mala suerte. Pero él les contestó: ¿mala suerte? ¿Buena suerte? ¿Quién lo sabe? Una semana después, el caballo volvió, trayendo consigo una manada de caballos salvajes. Entonces, sus vecinos felicitaron al labrador por su buena suerte. Pero él les respondió: ¿buena suerte? ¿Mala suerte? ¿Quién lo sabe? Cuando el labrador intentó domar uno de aquellos caballos salvajes, se cayó y se rompió un brazo. Todo el mundo consideró esto como una desgracia. No así el labrador, quien se limitó a decir: ¿mala suerte? ¿Buena suerte? ¿Quién lo sabe? Unas semanas más tarde, el ejército entró en el poblado y fueron reclutados todos los hombres que se encontraban en buenas condiciones. Cuando vieron al labrador con el brazo roto, lo dejaron tranquilo. ¿Buena suerte? ¿Mala suerte? ¿Quién lo sabe? Pero a los pocos días regresaron del ejército buscando caballos para las tropas y se llevaron todos los caballos del humilde labrador. No le quedó ni un caballo. ¿Mala suerte? ¿Buena suerte? ¿Quién lo sabe? El labrador, con su brazo roto, debió cultivar con gran trabajo su huerta y cargar sobre su cuerpo las hortalizas rumbo al pueblo. Durante la larga caminata, ahora lenta y cabizbaja, descubrió unas extrañas huellas en las que nunca había reparado. Así, encontró un tesoro con el cual podría vivir el resto de su vida él y 4 generaciones más. ¿Buena suerte? ¿Mala suerte? ¿Quién lo sabe? Cuando regresaba a su casa con el primer cargamento de oro, fue sorprendido por unos maleantes, quienes le robaron todo el tesoro y lo dejaron golpeado y mal herido. ¿Mala suerte? ¿Buena suerte? ¿Quién lo sabe?
Te dejan sus herencias, te marcan un sendero, te dicen lo que es malo y lo que es bueno, pero ni los vientos son 4, ni 7 los colores, y los zarzales crecen junto con las flores, y el sol solo es el sol si brilla en ti, y la lluvia solo lluvia si te moja al caer. Cada niño es el tuyo, cada hembra tu mujer. Vivir para vivir, solo vale la pena vivir, para vivir, para vivir, solo vale la pena vivir, para vivir.
Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
Y hacer tuyo el camino, que tuyas son las botas, que una sonrisa pueda dar a luz tu boca. Abrázate a los vientos y cabalga los montes, que no acabe el paisaje con el horizonte. Que el sol solo es el sol si brilla en ti, la lluvia solo lluvia si te moja al caer. Cada niño es el tuyo, cada hembra tu mujer. Vivir para vivir, solo vale la pena vivir, para vivir, para vivir, solo vale la pena vivir para vivir.
Enseguida regresa la bruja de las palabras.